Plana. Braulio Moros.
Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicado a analizar la actualidad de la semana. Hoy hablamos de las elecciones presidenciales en Chile, cuya primera vuelta tuvo lugar el pasado domingo 19, y de las posibilidades y expectativas que se abren en torno a la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre. Para ello, tenemos en nuestros estudios a dos invitadas, Elodie Gigaudier. Usted es doctorante en Historia Contemporánea del Instituto de Altos Estudios para América Latina, especialista de Chile. Bienvenida a En Primera Plana.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y también tenemos a Sabine Grandadam. Usted trabaja para el semanal Courrier International, un semanal que cada semana precisamente selecciona y publica artículos de más de 1.500 medios de prensa en todo el mundo. Usted es la responsable de América Latina. Bienvenida a nuestros estudios, Sabine.
Exactamente, bien, gracias por invitarme.
Estamos ya en Primera Plana. Decíamos el pasado domingo tuvo lugar en Chile la elección presidencial, su primera vuelta, y 8 candidatos concurrieron a esas urnas para ver cuál de los 8 candidatos puede reemplazar a la presidenta saliente Michelle Bachelet el próximo mes de marzo. 2 de ellos han sido los finalistas: el multimillonario Sebastián Piñera, que obtuvo más del 36% de los votos, expresidente de Chile entre 2010 y el 2014, y Alejandro Guillé, quien representa una coalición de más de 14 organizaciones y que obtuvo el 22% de los votos. Vamos a ver lo que decía la prensa internacional y la prensa chilena a este respecto. Precisamente el periódico La Tercera señala: Piñera y Guillén llegan a una segunda vuelta muy disputada e incierta. Por su parte, el diario de derecha El Mercurio apunta lo siguiente: el abanderado de Chile, Vamos, es decir, Sebastián Piñera, tendrá que luchar por sumar votos del centro, mientras que su rival deberá convencer a la Democracia Cristiana y al Frente Amplio. Finalmente, la prensa internacional también ha dedicado espacio a analizar la primera vuelta de las elecciones chilenas. Por ejemplo, el semanal británico The Economist publica un artículo en el que podemos leer como título: la clase media y la mitad del camino, los electores no están para radicalismos irresponsables. Elodie Gigaudier, podemos decir que estamos frente a un giro en las elecciones y en la historia de Chile después de la vuelta a la democracia de 1989.
A la vez sí, por una parte, por otra parte no, porque hay una reproducción más o menos de lo que pasó en la elección del 2009, es decir, Piñera que llegó primero con el 44% de los votos y el candidato de la coalición gobernante que había salido con el 29%, más del 29% de los votos, y con una izquierda radical que era bastante importante también, con más del 20% de los votos. Sin embargo, lo que es nuevo hoy en día es que los candidatos llegan con son nuevos en la política. Por ejemplo, Guillé empezó en la política con la elección de senador en diciembre, con la elección de 2013, y la candidata del Frente Amplio, por ejemplo, es nueva. Beatriz Sánchez es una periodista. Entonces, eso es un giro también en la política chilena.
A este respecto, Sabine, precisamente Courrier International publicó la semana pasada un artículo del diario La Tercera, donde se señalaba precisamente que es una elección muy cerrada y que las cartas se han movido. ¿Cómo aprecian ustedes esta situación? Parece que se está siguiendo un poco lo que ha sucedido en otros países de América Latina con estas elecciones.
Sí, se ve que, como lo subrayaste, Elodie, se ve que hay a la vez unas sorpresas dentro de los movimientos políticos y del ambiente en las poblaciones, dentro de los ciudadanos latinoamericanos, y a la vez están como, se ve como cansados, un poco desilusionados por la política, y eso tiene sus razones precisamente, ¿no? Y entonces, dentro de la prensa latinoamericana, se ven las cosas como que, por un lado, hay ciclos políticos de que cuando los gobiernos de izquierda no han logrado mejorar las cosas, se va el ciudadano por la derecha o más una opción más conservadora. Y a la vez hay un ciclo también al revés. Es que si no están contentos con las políticas conservadoras, pueden intentar abrir. Pero esa es una parte de los comentarios que se notan, pero también se nota, por otra parte, que hay un giro hacia los candidatos más tecnócratas.
A este propósito, Sabine, sí. Disculpe, una cosa que llama la atención de las elecciones en Chile es que precisamente los tres candidatos que han obtenido mayor votación, uno de ellos, decimos, es un multimillonario, que ya fue presidente, Sebastián Piñera, luego llega Alejandro, que es el que pasa al segundo lugar, y también tenemos ni más ni menos que a la candidata del Frente Amplio, a Beatriz Sánchez, que llega en tercera. Lo que llama la atención es que unos, decimos, es multimillonario y los otros dos vienen de medios de comunicación, son periodistas. ¿Hay esto que se está reproduciendo también en otros países de América Latina?
No sé si se está reproduciendo de igual manera. Lo que sí vemos es que las personalidades nuevas atraen más a los ciudadanos porque precisamente se quieren apartar de la política tradicional. Quieren romper con la cúpula de los partidos, así como eso sucede también aquí con nosotros en Europa, así como sucede en Francia. Se quieren apartar del modelo tradicional de los partidos. Y la, por ejemplo, lo que logró Beatriz Sánchez fue una sorpresa, también fue una sorpresa en los sondeos, si me parece, ¿no?
Sin duda alguna. Y a este propósito, precisamente lo di, Beatriz Sánchez, sí, es ciertamente una sorpresa, decimos, es una mujer que viene de la comunicación, de la información, una periodista muy conocida en Chile, que animaba un programa de debates muy interesante, y al mismo tiempo lo que me llama la atención es cómo ha logrado ella escalar tan rápidamente en una organización que apenas fue creada en marzo pasado, el Frente Amplio, y sobre todo en un país, como sucede en la mayoría de los países de América Latina, donde el machismo es una cosa que impera a todos los niveles.
Bueno, primera cosa, no es la primera mujer en llegar a este nivel político porque Michelle Bachelet, claro, fue la primera mujer presidenta de América del Sur. Lo que pasa es que ella también benefició de una popularidad en las jóvenes generaciones, los jóvenes, porque ellos se alejaron de la nueva mayoría y antes de la Concertación por el tema de la corrupción, de los casos de corrupción que llegaron hasta al nivel del hijo de Michelle Bachelet, y de su nuera, por ejemplo, se llamó el nuera Gates. Por otra parte, ella supo federar partidos políticos muy distintos, como Revolución Democrática y el Partido Liberal, etcétera, etcétera.
Ahora bien, volvamos a lo que podría suceder el próximo domingo 17, cuando se realice la segunda vuelta. Precisamente, Lodi, ¿cuáles son los posibles aliados de Alejandro Guillén?
Bueno, son, por ejemplo, los demócratas cristianos, pero están divididos.
Que han bajado bastante.
Sí, han bajado mucho. Fue una gran desilusión para ellos porque pensaba que Carolina Goic iba a llegar al 10% y eso no fue. Lo que pasa es que ellos quieren apoyar a Guille por una parte, pero por otra parte hay el grupo, por ejemplo, de Mariana Elwin, que es la hija del expresidente, que quiere reflexionar para el apoyo a Guille u otras cosas, entonces es complejo. Y el tema del Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene que organizar un plebiscito, un referéndum, para ver lo que van a hacer con Guille, porque no quieren hacer un frente anti-Piñera porque encuentran que no es eficiente.
Recordemos, el Frente Amplio son 14 organizaciones diferentes que lo integran. Muchos tienden a hacer una comparación con el caso español y esta organización Podemos. ¿Piensa usted que es válida esta comparación?
Sí, en parte, porque hay una lucha contra el neoliberalismo, contra la globalización y los efectos también en Chile.
Sabine, decíamos, el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, que ya fue presidente entre 2010 y 2014, llega con más de 10 puntos de ventaja. En su caso, desde su punto de vista, desde la óptica de lo que ustedes siguen en Corriere Internacional, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de victoria de él?
Se supone que finalmente va a ganar. O sea, yo no soy especialista, pero se supone que, bueno, lo que podemos leer en la prensa en cuanto a los comentarios sobre la política más ampliamente en América Latina y las elecciones que se aproximan para el 2018, es que los ciudadanos quieren votar por personajes a la vez nuevos, pero las clases medias tienen mucho que perder con candidatos nuevos o sorprendentes. Así que se dice que van más bien a buscar finalmente en segunda vuelta, por ejemplo, cuando existe, al candidato más, digamos, más tecnócrata, como decía antes, ¿no? Y por eso pienso que al final ganaría Piñera.
De una manera...
No sé lo que opinas, Elodie.
Antes, Sabine, de una manera muy, muy breve. ¿Usted piensa que, dado que ninguna organización de las que están ahora en juego en Chile obtendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, piensa que esta situación puede alterar un poco el juego político al interior de ese país? O sea, los consensos claramente, que se han creado hasta ahora.
Claramente, como porque el juego no va a tener una dominación de un partido.
Rápidamente, su apreciación, ¿se puede alterar el juego político en ese terreno?
Bueno, una parte es que el próximo presidente no va a tener la mayoría en el Congreso, porque si pasa Piñera, tiene como 73, 74 diputados, entonces no va a ser suficiente para tener mayoría en el Congreso. Y lo otro, hay los 20 diputados de Frente Amplio que no sabemos cómo
van a comportarse. Sí, muy bien. Pues bien, vamos a cortar por el momento aquí. Vamos a hacer una breve pausa para despedir a nuestros radioespectadores y a nuestros televidentes de France 24. Seguimos en unos instantes aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Léon Bollet. Toto Bonaloqua.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana con nuestras dos invitadas de hoy, Elodie Gigaudier, que es especialista de Chile, y con Sabine Grandadam, del semanal Corriere Internacional. Vamos ahora a descubrir a nuestro personaje de la semana. Nuestro personaje de la semana es ni más ni menos que Robert Mugabe, quien fuera principal dirigente en la lucha de liberación de lo que se conocía como Rodesia del Sur, actualmente Zimbabue, dirigió el país con mano de hierro durante 37 años y ha sido desposeído de su cargo apenas hace unos días. Para hablar de este personaje, sin duda alguna tenebroso, si se puede utilizar el término, vale recordar primero qué es lo que es Zimbabue y cómo ya ha llegado a la situación que se encuentra hoy en día. Tal vez algunos elementos vale la pena tomar en cuenta para que ustedes comprendan la situación en ese país y la destitución del presidente ahora, que ha tenido que renunciar obligado por las Fuerzas Armadas de Zimbabue. Zimbabue es un país que tiene aproximadamente 390 mil kilómetros cuadrados de superficie, es decir, más pequeño que Alemania, apenas un poco más grande que Paraguay, y que como ese país también no tiene acceso al mar. Otra cosa que es importante que se tiene que tomar en cuenta es que Zimbabue cuenta con 14 millones de habitantes y se encuentra, claro está, entre los países más pobres de todo África y del mundo. Más del 80% de los habitantes de ese país no tiene un empleo seguro. Yo le quiero preguntar a Sabine, Corriere Internacional siguió de alguna manera antes, y claro está muy recientemente, la evolución de los acontecimientos en Zimbabue. Nadie hubiera imaginado tan solo hace 2 meses que se podría llegar a una situación de destitución como la que se ha presentado hoy el día, y podemos decir casi de hecho en blanco, sin grandes asesinatos como uno pudiera imaginar.
Sí, eso es un hecho que se tiene que destacar, el hecho de que esa apartar a Mugabe ha sido un proceso pacífico, lo que es una cosa nueva dentro de los sistemas africanos de poder fuerte, ¿no? Y eso hay que destacarlo y reconocer lo inteligente que han sido como para acompañar el proceso hasta su término. Y creo que la influencia también de su amigo de Zambia le ha finalmente impresionado a Mugabe de tal manera que resignó finalmente. Después de unos días. Pero en cuanto a la cobertura especial, hemos hecho una cobertura muy amplia sobre el tema.
Exactamente. Sí, Cuenca Internacional ha traducido bastantes elementos.
Con un perfil incluso del nuevo entrante, Mwangwambe.
A este propósito, Emerson. Sí, volveremos sobre el caso de Emerson. Pero, Sabine, dígame una cosa. Entrando un poco en la psicología, ¿cómo es posible imaginar una persona que ha sido el gran dirigente de su país, liberador, que se opuso al colonialismo británico y que acaba como un sátrapa, finalmente?
Eso se explica quizás por la personalidad y el culto de la personalidad que ha ganado a través de los años y a través del poder sin oposición que ha tenido y que ha forzado también. Este hombre de 93 años no ha... Finalmente no ha logrado ser razonable ni una vez. Es mi punto de vista.
Claro, durar 37 años en el poder.
Pero eso sucede porque son personas que viven con la idea de que son eternos. Ese es el signo, el insigno del poder, ¿no? Y del poder sin oposición, casi. O una oposición reprimida.
Exactamente.
Más bien.
Elodie, precisamente sobre este tema, un hombre que tiene, como lo señalaba Sabine, 93 años, 37 años en el poder, ¿qué le dice a usted, visto lo que han sido las experiencias de dictaduras en América Latina?
Bueno, es muchísimo, sabiendo que eso me arrepinté un poco a Pinochet, que se quedó 17 años, pero salió con mucha popularidad también, pero salió también con un proceso al interior de Chile, no fue un proceso con una presión internacional y es casi mejor para la continuidad política, etcétera.
Pues en todo caso lo que hay que destacar es que precisamente tras la caída de Mugabe se abre ahora un periodo de incertidumbre en ese país. Ciertamente el que fuera su brazo derecho, Emmerson Mnangagwa, toma hoy posesión del cargo de presidente interino y normalmente deberá convocar a elecciones en ese país en un plazo máximo de 90 días. Las cartas están echadas y vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses en uno de los países más pobres de América Latina. Dejamos Zimbabue y vamos ahora a lo que es nuestra contraportada. El día de mañana tendrá lugar a nivel internacional una jornada de lucha contra la violencia hecha a las mujeres en el mundo. Un tema que sin duda alguna debiera interesar a todas y a todos, vale aquí la expresión, por los crímenes que se están acometiendo contra las mujeres, esa mitad de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta. La Organización de las Naciones Unidas publicó recientemente un informe que habla por sí mismo de la gravedad de esta situación. Permítame citar, él señala lo siguiente, que las cifras referidas a 87 países recolectadas entre 2005 y 2016 muestran que 19% de mujeres entre 15 y 49 años, 19%, es decir, casi una de cada cinco, declararon haber sido víctimas de la violencia física o sexual. Y más importante, 12% de las mujeres que fueron víctimas de un homicidio lo fueron por culpa de sus cónyuges. A este respecto, Elodie, ¿cómo leer esta situación tan grave que hay hoy en día a nivel mundial contra las mujeres?
Lo que pasa es que, primera cosa, eso se pasa a todos los niveles de la sociedad. Cualquier medio social se pasa, puede haber violencia. Por ejemplo, en Chile hubo el caso de un escándalo sobre el diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón, que golpeó a su mujer y hubo un proceso judicial cerca de 2002, 2003. Y eso también fue un tema político. Lo otro es que en los países machistas hay también una manera de ser que no permite el desarrollo de la mujer. Por ejemplo, muchas demócratas cristianas me han contado cómo ellas han luchado por tener espacio político. Sin embargo, al nivel doméstico, por ejemplo, viven con alguien que es un déspota. Entonces, y es la gente que dice, bueno, tal persona, cuando uno llama a tal demócrata cristiano, es su marido que responde en su lugar. Entonces, hay varias cosas.
Es interesante tomar en cuenta que precisamente cuando hablamos de violencia, no solo son los crímenes, sino es cualquier tipo de violencia.
Psicológica también.
Exactamente. Y a este respecto, Sabine, hay dos hechos que llaman mi atención. Datos, por ejemplo, de Francia destacan que una mujer muere cada tercer día por violencia conyugal aquí en Francia. Y otro dato que también quisiera yo evocar es lo que pasa en México, que está en la lista roja por la violencia que hay contra las mujeres. Un informe destaca que entre 2010 y el 2015, más de 78,000, digo bien, más de 78,000 mujeres fueron asesinadas en ese país, lo que quiere decir que son más de una mujer por hora en estos 6 años pasados. Corqueja Internacional ha seguido regularmente la evolución de las mujeres, la situación de las mujeres. ¿Cómo ve esta situación usted?
Sí, seguimos, y especialmente en cuanto al caso de México, ¿no? Porque se ve como un relato muy, muy oscuro de la violencia contra las mujeres. Recientemente hice una entrevista con un periodista mexicano que a propósito de la violencia en general en México, y él me contó de que esa violencia en contra de las mujeres en México es una cosa que ni siquiera se llega a entender. Recuerdo que el año pasado en Corea Internacional publicamos un tema muy interesante que a mí, o sea, me proporciona mucha admiración hacia las mujeres e incluso mexicanas, por ejemplo. Y es la iniciativa que tomaron las mujeres mexicanas dentro del metro de México, del DF, filmando
a los agresores
cuando se acercaban o tocaban, filmando. Y esas mujeres entonces después difundían en las redes sociales y se hicieron se hicieron una reputación con eso. Sin embargo, recibieron también muchas amenazas de muerte.
Así es. Ahora bien, permítame ustedes citar un informe que publica hoy la Organización de las Naciones Unidas respecto a la situación en América Latina, que debería llamar nuestra atención. Dice: América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor violencia hacia las mujeres. El tema de la violencia contra la mujer en América Latina es crítico. Es la región más violenta del mundo contra las mujeres fuera de un contexto de guerra. Parece que en muchos países de América Latina, efectivamente, en lugar de ir hacia adelante, pese a las leyes, vamos en una vuelta a siglos atrás.
Bueno, lo paradójico es que, por ejemplo, en Chile hubo una presidenta, una mujer, sí, como Michelle Bachelet.
En Brasil también.
Brasil también. Entonces, eso es paradójico. Mm. Sin embargo, hay un trato, hay un nivel para la mujer que es distinto, es decir, que en Chile se dice, por ejemplo, que una mujer que sale sola es mal vista. Muchas veces las mujeres salen acompañadas, es decir, del marido, de las amigas o otras cosas. Entonces hay toda esta cultura también de tener cuidado a lo que puede pasar, etcétera.
A mí me parece, si puedo decir algo,
claro que sí.
A mí me parece, sí, lo que está apuntando Eloy es muy importante, es que hay un machismo tremendo en América Latina, lo hay también en Francia, no digamos que no, claro, lo has dicho. Lo que pasa es que a la vez yo quedo sorprendida por la fuerza de los movimientos de mujeres en América Latina. Así como de las mujeres indígenas, por ejemplo, de Bolivia o de Honduras, que en ese momento están haciendo presión sobre los candidatos a las presidenciales de Honduras para que los candidatos respondan a sus reclamos o respondan con propuestas concretas hacia el mejoramiento de la situación de las mujeres. O sea que se ve también que en América Latina hay un combate muy fuerte de las mujeres, y eso tiene que seguir adelante.
Hay una preocupación, sin duda alguna, a lo largo y ancho de toda América Latina. Ustedes lo mencionan, sea en México, sea en Brasil, en Uruguay, en Argentina han sido votadas leyes, se avanza, pero siempre da la impresión que es una cosa muy frágil, que pese a la aplicación, a la disponibilidad que pueden tener hombres y también mujeres y también algunos hombres, esto hay que destacarlo, como que es una cosa que puede retroceder en permanencia, es un constante remar a contracorriente. ¿Qué se podría hacer para fortalecer estos mecanismos de defensa y de respeto sobre todo? No es de defensa, sino de respeto del ser humano como es la mujer, Sabine.
Es, no sé lo que, no sé exactamente lo que se podría hacer. Lo que yo sí noto es que, por ejemplo, en Chile, y Elodie lo sabrás mejor que yo, se ve que el candidato más extremo es el señor Kast. Ese combate o lucha contra la ley
del aborto.
Aborto que ha sido
aprobada recientemente.
Llevada a cabo por Michelle Bachelet. Eso ocurre también en otros países, ¿no? Se puede apuntar que en América Latina solamente hay 3 países que otorgan, o sea, que autorizan el aborto. Bueno, en cuanto a lo que se puede hacer, yo creo que precisamente lo que estaba mencionando antes de esas iniciativas de mujeres que reclaman
ellas, sin duda alguna.
Y para con compromisos muy concretos, eso se debe hacer.
Pues estamos ya llegando al final de esta primera plana, no me queda sino agradecer a Sabine Grandam y a Elodie Girodier su presencia aquí en nuestros estudios. Gracias. Y a ustedes, hasta la próxima.